Muy buenos días, ya estamos aquí otra vez en otro programa más de Somos Escuela, hoy con un programa muy especial. Estamos de estreno y según vaya avanzando el programa sabréis por qué el título de este programa. Estamos de estreno hoy día 8 de febrero del 2012 aquí en Somos Escuela.
Sí, tú eres como el sol de la mañana.
Estamos muy buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal?
Buenos días, Gaby. Muy bien, un nuevo programa.
Sí, como siempre dice nuestra canción, con el corazón contento y lleno de alegría. Eduardo, muy buenos días, ahí a los mandos, Esther, producción musical, Pedro también ahí ayudando en la producción y David Lorenzo, aquí ya un veterano. Ahí, gracias chicos por estar ahí. Y como siempre decimos, pues que es lo bonito de esto de la radio es que es un trabajo en equipo, un trabajo de todos. Aquí no hay protagonistas, aquí si no hay equipo no hay voz, si no hay voz no hay radio.
Comienza cuando te conocí.
Bueno, pues aquí estamos, vamos a dar ya comienzo a este programa que estamos de estreno. Bueno, pues ¿por qué estamos de estreno? Pues vamos a presentar hoy en la parte principal del programa, que ya tenemos aquí a Antonio Ortega. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Gaby.
A ti te dice algo esto de estamos de estreno, ¿no?
Sí, me dice mucho.
Ahora vamos a decirles, ahora les iremos contando a nuestros oyentes, porque esto de estamos de estreno. Y también, Mari Carmen, hoy estrenamos también una nueva sección.
¿Sí?
Sí, la sección de cine.
¡Ah, qué bien! No lo sabía.
Por eso,
esto es el directo, directo, directísimo.
Sí, por
sí,
eso,
sí, sí, hay una sección, yo he visto que ponía aquí en el guión.
Vamos al cine.
Vamos al cine, pero no sabía que se va a mantener todas las semanas.
Sí, en principio la vamos a mantener. Luego, posiblemente, esta sección se pase al programa de los viernes, pero mientras está el programa de los viernes, pues ya le vamos dando rodaje a esta nueva sección de Vamos al Cine. Y de ahí nos van a informar pues un poco de la actualidad cinematográfica. Nos van a traer hoy una información muy importante que estrenamos la Semana del Cine de Carabanchel. Y bueno, pues poco a poco vamos integrando nuevas secciones aquí en este programa de Somos Escuela. Y como acabamos de presentar, Antonio Ortega. Muy buenos días, Antonio, como acabamos de decir. Y bueno, Antonio es el coordinador de los ciclos formativos.
Así es.
Antonio, esto es un cole de toda la vida. Yo soy antiguo alumno del cole, como bien sabes. Y bueno, pues en el colegio ha habido siempre infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Pero este nuevo curso se ha implantado en el colegio una nueva etapa, que para todos, para vosotros es nueva, pero para nosotros también. Sí. O sea, por eso lo de estamos de estreno es algo que no conocíamos. Es una nueva etapa que está relacionado con la formación profesional.
Eso es.
Y son los ciclos formativos. Y bueno, pues de eso queríamos que nos contaras hoy, porque es una realidad, la verdad, que estamos viviendo en el colegio todo. Un proyecto muy bonito el que está llevando a cabo, Antonio. Al igual que la radio, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. ¿Qué nos puedes contar sobre el nuevo ciclo de informática que se imparte este año aquí en nuestro colegio?
Bueno, pues buenos días a todos los oyentes de Radio San Gabriel. Empezamos. ¿Qué es lo que se está dando nuevo este año en el Colegio de San Gabriel? Este año se imparte por primera vez un ciclo de formación profesional de nivel de grado medio y es el ciclo de sistemas microinformáticos y redes. ¿Vale?
Uh-huh.
Es un ciclo que trata sobre contenidos informáticos y que tiene una duración de 2 cursos académicos. Es un primer curso con 3 trimestres, 3 evaluaciones normales, igual que un curso de la ESO. Y el segundo curso son 3 trimestres, 2 de ellos lectivos, también se imparten clases en el centro, y el tercer trimestre del segundo curso los chavales se van a hacer las FCT.
FCT, ¿realmente a qué te refieres? Perdona, Antonio.
La FCT es un término técnico que se utiliza en la formación profesional, que son las siglas de formación en centro de trabajo. Eso lo que significa es que el segundo curso, en muchos ciclos, y eso incluye este de grado medio informática, el segundo curso, los 3 últimos meses del curso, los alumnos van a hacer formación en centro de trabajo. Desempeñan 370 horas de prácticas en empresas reales. Eso es lo que le da un toque especial a la formación profesional, y es que antes de que el alumnado consiga el título, ya toma contacto con un puesto de trabajo que va a poder desempeñar gracias a ese título que va a conseguir.
Uh-huh. Antonio, a mí me gustaría hacer un comentario antes de hacerte la siguiente pregunta. Es que cuando el equipo directivo se plantea el implantar en el centro los ciclos formativos, una de las primeras ideas o objetivos que nos vienen a la cabeza es el dar un itinerario o otra opción a chavales que no quieren seguir estudiando, que quieren seguir formándose, pero que no quieren seguir por la vía del bachillerato, uh-huh, y que eligen otras opciones. Yo creo que vuestra alternativa es mucho más práctica, más cercana a la vida laboral. ¿Qué asignaturas se imparten en los ciclos formativos?
Las asignaturas se dividen en los dos cursos, ¿vale? En el primer curso se dan aplicaciones ofimáticas, lo primero, antes de nada, matizar. A la titulación es un ciclo de grado medio o ciclo de grado superior, que la gente está muy acostumbrada a llamarlo módulo. Lo que se denomina módulo son las diferentes asignaturas de que consta cada ciclo.
Ajá. Cuando hablamos de módulos, son asignaturas.
Asignaturas sueltas. Vale. Hay muchos, hasta los propios alumnos dicen, no, yo estoy haciendo un módulo de informática. Estás haciendo un ciclo. Ajá. Grado medio o grado superior, pero es un ciclo. Vale. Y luego tiene módulos, asignaturas.
Efectivamente sí que hay un error de nomenclatura, porque nos liamos siempre con eso, ¿no? De hecho, hay alguno tenemos aquí cerca que están haciendo los módulos de TAFAD. Fíjate, decimos, y es ciclos formativos, ¿no? De TAFAD.
Entonces, entrando a lo que son los módulos, el primer curso los alumnos dan aplicaciones ofimáticas en las que aprenden a manejar el paquete Office con Word, Excel, PowerPoint y Access, y también la vertiente gratuita de Linux, el OpenOffice. Uh-huh. Después, una muy importante, que es formación y orientación laboral. Es transversal a todos los ciclos formativos de grado medio o de grado superior y prepara a los alumnos en los conocimientos de normativa, legislación, contratos y nóminas relacionados con el mundo laboral. Los chavales aprenden a hacerse una carta de presentación, a hacer su currículum, se les entrena para poder llevar a cabo una entrevista de la manera más provechosa posible, que sepan interpretar una nómina, que hay muchos trabajadores que llevan varios años, han pasado por el palo, han vuelto a conseguir un trabajo y todavía no saben interpretar una nómina. Uh-huh. Otro módulo que dan es sistemas operativos monopuesto. Aquí los chavales aprenden a manejar sistemas operativos como Windows XP, Windows 7 y sistemas operativos gratuitos o de distribución libre como Ubuntu de Linux, Debian, Red Hat, etc. Otro módulo que se da en primer curso también es el de redes locales, que sirve para que los alumnos aprendan toda la teoría básica de telecomunicación entre elementos electrónicos, principalmente ordenadores, pero en los tiempos que corren también podemos incluir los teléfonos móviles modernos, uh-huh, centrándose sobre todo en la implementación, la administración y el mantenimiento de una red local, lo que es llegar a una sala, montar 20 ordenadores y conseguir que los 20 ordenadores estén comunicados entre sí, tengan acceso a internet y demás. Uh-huh. Otra asignatura que les gusta mucho porque es de cacharreo es la de montaje y mantenimiento de equipos. Aquí los alumnos aprenden la teoría básica de funcionamiento interno de un ordenador, desde un repaso desde los inicios de la informática hasta los ordenadores del momento actual, vamos, de nuestros días, y aprenden lo que es montaje y reparación de averías hardware y software. Montan y desmontan ordenadores en los talleres que tenemos aquí de montaje.
Esto nos has hablado del primer curso. ¿Y luego en el segundo curso, Antonio?
En el segundo curso, que son dos trimestres, el primero son tres y el segundo son dos, porque el tercero van a las prácticas en empresa, dan aplicaciones web, que les encanta siempre, donde aprenden desde hacer sus propias páginas web utilizando HTML, CSS y JavaScript, que ya es un poquito de programación, a luego manejar una cosa que está hoy de total actualidad a la hora de hacer páginas web, que es manejar gestores de contenidos. Ya las empresas no se dedican tanto a hacerse su propia página, sino que utilizan una herramienta que sin tener muchos conocimientos técnicos les permite montarse su página y mantenerla. Entonces, los alumnos aprenden ambas cosas, desde gestionar un gestor de contenidos a hacerse ellos una página web. Uh-huh. Después, empresa iniciativa emprendedora, que sirve para que los alumnos sepan lo necesario, pues por si quisieran montarse ellos su propia empresa, pues por dónde tendrían que empezar. Inglés técnico, que en algo como informática es indispensable que sepan los mínimos conocimientos de inglés. Seguridad informática, relacionado con virus, troyanos, hackeos y demás. Servicios de internet, todo lo relacionado con correos electrónicos, servicios FTP, montar un servidor web y poner ahí la página web que se han hecho en la otra asignatura. Y luego sistemas operativos en red, que es saber utilizar los sistemas operativos Windows y Linux, pero interconectados entre sí.
Muy bien, Antonio, nos has dado aquí nos has explicado todo con bastante detalle. cosa que está muy bien. Todo esto suena un poquito complicado, ¿no? ¿Qué requisitos? ¿Cualquier alumno puede estudiar esto? ¿Son necesarios unos conocimientos previos?
Conocimientos previos, no. Generalmente, en la época en la que vivimos, todos los chavales que nos llegan a los ciclos han nacido ya en la generación de las nuevas tecnologías. Entonces es raro encontrarte un chico que te venga a grado medio, una chica o un chico que venga a formación profesional que no tengan un ordenador o un móvil de estos modernos. Entonces, lo que es a nivel de usuario para saber utilizar el ordenador, meterse a su correo y demás, la mayor parte saben. Toda la parte técnica más complicada, toda se desgrana desde cero en el curso.
¿Quién puede acceder a este tipo de ciclo?
Pues hay dos tipos de acceso para acceder al ciclo de grado medio. Hay un acceso directo y un acceso mediante prueba. El acceso directo, que es el más generalizado, el que solemos tener con alumnos que acceden con ese acceso, es título de graduado en educación secundaria obligatoria o título de graduado en educación secundaria, título de técnico auxiliar o algún otro título de técnico asociado. Las personas que se encuentren en posesión de alguna de estas titulaciones entrarían directamente.
Acceso directo.
También de los que vengan del plan antiguo, algunos que sean más talluditos, al menos haber superado el segundo curso de bachillerato unificado polivalente, el BUP antiguo. Después, haber superado segundo curso, el primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias. Y esos son a grandes rasgos los títulos principales. Y la otra manera de acceder es acceder mediante prueba. A los ciclos de grado medio se puede acceder habiendo superado la prueba de acceso a ciclo formativo de grado medio o haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Muy bien, todo esto está muy bien. Una vez que obtienen esta titulación, que parece que los estudios son bastante interesantes, un alumno que termina esto, ¿qué salidas profesionales tiene?
Vale, pues el perfil profesional de los alumnos consiste básicamente en montar y configurar ordenadores y periféricos. Entendiendo por periféricos, pues lo que solemos conectar a los ordenadores. Ratón, teclado, monitor, impresora, etcétera.
Hasta ahí llegamos, ¿no,
Maricón? Instalar.
bueno.
Instalar y configurar.
Teclado, ratón, sí.
Instalar y configurar software básico y de aplicación, sistemas operativos, paquetes ofimáticos.
Sí, sí.
Replantear lo que es el cableado para una instalación de red en redes pequeñas. Pues en redes de, por ejemplo, el taller nuestro, los chavales que terminan el primer curso, no ya el segundo, pero con el primer curso, ya están capacitados para montar una red local, que de hecho es lo que van a hacer antes de terminar este año. Hacer lo mismo con redes cableadas locales y también redes inalámbricas, utilizando el wifi, que está tan de moda. Después, todo lo relacionado con el mantenimiento y soporte a otros usuarios. Esto da para desde entrar a empresas estilo Efecto 2000, MediaMar, PC City o bueno, difunta PC City, empresas de ese estilo que tiene todas un soporte de mantenimiento a clientes, y luego empresas un poquillo más grandes, pues como Microsoft, Accenture, HP, Oracle. Todas estas empresas generalmente tienen o su propio departamento de mantenimiento o tienen una subcontratación con otra empresa que es de soporte. Pues en todas esas...
Una vez que terminan estos alumnos con este ciclo, ¿vale? A ver si me quito ya la palabra...
Módulo.
Este ciclo. Tiene la posibilidad de seguir, de pasar a un ciclo superior, de grado superior. ¿No? Pues háblanos un poco de ese itinerario, Antonio, por favor.
Pues es muy común que los chavales, cuando terminen el grado medio... simultaneen o intenten hacer de forma paralela el desempeñar un trabajo e intentar conseguir acceder a una titulación superior como un grado superior. Los chavales que consiguen superar el grado medio tienen que hacer una prueba de acceso para poder acceder al grado superior. Ahora mismo, con el cambio que hubo de ley y con los últimos cambios que parece que van a haber en educación,
sí, porque no paramos.
Hay un lapso de tiempo que hay que esperar para ver en qué queda todo. De momento, lo que hay ahora mismo es una prueba de acceso que hay que hacer, superar esa prueba, un examen que versa sobre contenidos asociados a nivel de bachillerato. Y entonces los chavales, una vez superada esa prueba, ya pueden acceder a un grado superior. Hasta ahora, yo lo que normalmente he tenido por mi experiencia es, segundo curso, cuando los chicos empiezan el segundo curso, se apuntan a alguna academia o algo, para durante el segundo curso, el grado medio, irse preparando.
Preparar ya la prueba.
Para terminar grado medio en junio, hacer la prueba de acceso al grado superior, y ese mismo año acceder al grado superior.
Empezar.
Y lo que se está estudiando, y termino brevemente, es ver si se va a implantar un curso formalizado, no solamente una prueba estilo oposición, sino un curso con unos contenidos específicos que se pudiera dar a los diferentes colegios de acceso al grado superior. Y de hecho San Gabriel está expectante a ver qué pasa para ver si
para poderlo llevarlo a cabo
pues
aquí
si
en el
nosotros
cole.
Podemos llevarlo a cabo.
Bueno, todo esto es un poco a nivel teórico todo lo que estáis trabajando, bueno, y a nivel práctico también. ¿Cuál está siendo tu experiencia, Antonio, con este proyecto de los ciclos formativos, la nueva implantación aquí en el colegio?
Pues el proyecto que me plantearon al iniciar aquí era que, bueno, que empezaba de cero en el San Gabriel y tenían idea de intentar formar una comunidad politécnica dentro del colegio, primero con este grado medio y más adelante, pues, ¿por qué no mirar a ver si se consiguiera implantar los grados superiores? Y de momento yo estoy muy contento con cómo está funcionando tanto el grupo que tenemos de primeros alumnos, como las equipaciones con las que contamos y demás. Se trabaja muy a gusto, los chavales están respondiendo bastante bien y lo bueno es que aquí la gente ya te llega motivada. Te vienen con una idea predefinida de lo que quieren.
Ya saben lo que quieren hacer, claro.
Y por lo general es fácil trabajar con ellos.
Antonio, las instalaciones, bueno, vosotros sois como cualquier otro nivel en el colegio, tenéis acceso a todas las instalaciones. ¿Cómo, según la ley, es un ordenador para cada dos alumnos? ¿Cómo?
Cierto, en el currículum oficial de esta titulación de grado medio hay que disponer de unas aulas, un aula polivalente, un taller de informática, un taller de montaje y un ordenador al menos para cada dos alumnos. Aquí disponemos tenemos el ratio cubierto, que es de 20 alumnos, y contamos con un ordenador para cada alumno. En vez de 10 ordenadores para 20 alumnos, disponemos de 20 ordenadores para 20 alumnos.
Eso le da mayor calidad.
Sí,
¿no?
Porque enseñanza. Es más fácil poder mandarles a los chavales tanto trabajos individuales como trabajos en equipo. Entonces eso favorece mucho la formación de los chicos.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar también con otros protagonistas que son de estos ciclos formativos, que no solamente el profe, ¿no? Tenemos también con nosotros a Irene González. Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y a Rafael Isla. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, buenos días.
Bueno, chicos, pues nos gustaría que nos hablarais eso de vuestra experiencia aquí en el colegio y, bueno, vuestra experiencia sobre todo, cómo se está yendo con estos ciclos formativos. Rafael, Irene, como queráis.
Pues la experiencia va muy buena. La verdad es que yo no me esperaba que fuera a ser tan ameno, ¿sabes? Te tratan ya como una persona adulta. Es más, no sé.
¿Tú por qué, Rafael, por qué has elegido un ciclo formativo?
Pues yo personalmente antes estaba trabajando y me di cuenta y tal de que no ganaba lo suficiente y eso, y me puse a estudiar otra vez. Entonces, pues como la informática y estas cosas me gustan, pues me metí al ciclo.
¿Irene?
Pues yo me saqué el año pasado la ESO, entonces, pues como me gusta la informática, pues decidí entrar aquí y pues a ver qué tal luego.
¿Veis? Irene es una valiente. Hay que decir, Gaby, que es la única chica que hay en la clase.
19 alumnos y una alumna.
Ahora no lo sabía.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, bien. Me hubiera gustado más que hubiera alguna, por lo menos otra chica más, pero
sí.
Bueno, bien.
Bueno, es la niña bonita del grupo,
sí.
¿No?
Sí, el problema que tiene Irene es que no puedes hacer pellas, porque rápidamente se nota que
se dan cuenta que no estás.
Es complicado que hagas pellas. Nosotros en el cole... para vosotros todo esto es nuevo, pero para los que estamos en el cole tantos años, pues también es nuevo veros a vosotros por ahí. Normalmente muchos de los alumnos son chicos mucho más mayores de lo habitual. ¿Cómo os sentís en el colegio, sinceramente? ¿Os sentís acogidos? ¿Sois los raros? ¿Estáis integrados?
Hombre, yo la verdad es que me veo bastante bien, porque al ser nuevo, ya no solo para nosotros, sino también para el colegio, pues me lo esperaba de otra manera, pero la verdad es que bien integrados y yo perfectamente.
Ajá, Rafael.
Yo bien también. La verdad es que conocí a algunas personas ya y tal que estaban estudiando aquí. Y bueno, entre los actos que se hacen y estas cosas, pues sí, la verdad es que
genial.
Está bien.
Mari Carmen, estuvieron participando en, si no me equivoco, en el Día de la Paz, ¿no? Creo, Antonio, lo estuvieron organizando ellos. Cuéntanos
ellos,
un poco.
Ellos, junto con parte de la gente de bachillerato, ya en Navidades empezaron a hacer cositas con el resto de la comunidad del San Gabriel. Y en el Día de la Paz se han visto bastante involucrados porque se hacía una representación. Entonces hacía falta que unos cuantos alumnos de formación profesional o de bachillerato vinieran bien vestidos, pues para parte de la representación que iban a hacer. Hacía falta gente que pareciera como ejecutivos, trabajadores ocupados. Y no solamente es que se involucraron para hacerlo, sino que es que vinieron de punta en blanco.
Sí.
Ya saldrá publicado en la web en la noticia, pero vinieron trajeados.
Ajá, la verdad,
o sea, que
sí.
Fue un gustazo porque eso está bien, porque ya no solamente es que se les vea pulular por el centro, es que dicen, oye, ¿y estos chicos?
Sí, efectivamente.
¿Qué presencia tan buena tiene?
Sí, yo creo, fijaros lo que voy a decir, yo creo, a lo mejor fue mi visión, creo que hubo un antes y un después para ciclos formativos de ese día. Porque os vimos integrados, yo por lo menos, esa fue la sensación que me dio. Os vi participar, os vi que estáis en el cole también, que sois unos más. Y eso me gustó, ¿no? Y eso pues yo creo que es interesante.
Hubo otra actividad, Gaby, no sé si fue, Antonio, el Día del Maestro, fue en noviembre, cuando estuvieron en las aulas de primaria, también estuvisteis participando.
En la parte de sembradores de estrellas,
El Día del Maestro, ¿no? También haciendo dibujos con los chicos.
Eso fue cuando dibujamos los árboles, ¿sí? De Navidad y todo eso. Sí,
sí, sí. Bueno, no sí, recuerdo sí. Bien qué actividad fue, pero yo sí que es verdad lo que dice Gaby, que el Día de la Paz fue como un encuentro en el que estábamos todos y quizá estabais más presentes porque os vimos todos físicamente, pero es verdad que ha habido otra actividad previa que yo pasé por las clases y me impresionó el veros allí tirados en el suelo, pintando con los chavales. Además, las tutoras decían, se han organizado ellos, han pedido más tiempo. No, espera, pero espera que terminemos, que hagamos el profesor involucrado hasta arriba. No, yo puedo hacer estos dibujos, yo puedo participar. A mí me pareció realmente bonito. Me parece que ha sido el teneros aquí es una oportunidad y el poder enriquecernos de todo lo que nos vais a aportar. Y bueno, deciros que estamos encantados. Yo a Rafa le di un susto el primer día, ¿verdad? Que él entraba y yo estaba en la puerta sí, controlando sí. La entrada de primaria y le dije, perdona, ¿a dónde vas? Y me dijo, a clase. Digo, ah, ¿no eres un padre? Y dice, no, no soy un padre.
Vaya, ¿eh?
No es porque sea mayor, no es que porque es un chico jovencísimo, qué pero curioso. Es verdad que me parecía, o sea, lo que más se me asemejaba era un padre jovencito.
Qué curioso.
Más que a un alumno.
Antonio y a mí, a vuestro profesor y a mí, nos suelen confundir con alumnos, o sea, que tenemos un poco los papeles cambiados.
Cierto.
Antonio, ¿a que sí?
No,
cierto.
Pero es porque él entraba
a ti más veces.
Por la puerta de primaria, ¿verdad, Rafa? Sí, fue sí. Por eso que entraba a los ciclos y yo le paré allí y le dije, bueno, ¿a dónde vas? Me dijo, a clase.
Bueno, pues Irene, Rafael, que ya sabéis que como todo aquí el lema del cole, el esfuerzo todo lo puede, ¿no? Que hay que esforzarse, que para sacar un buen rendimiento, pues que os apretéis, ¿no? Ahí con vuestros estudios, que estáis en muy buenas manos, que yo creo que Antonio lo está capitaneando muy bien este proyecto que al igual que la radio, como siempre hablamos, es un bebé, ¿no?
Sí.
Antonio y yo nos reímos mucho porque...
Un proyecto muy bonito.
Sí, siempre le dije, digo, que tienes suerte, que es un proyecto muy bonito. Luego me cayó a mí lo de la radio y aquí un poco agobiado y él se reía, ¿eh? Qué bonito el proyecto también, ¿eh? Y bueno, pues son bebés que poco a poco van creciendo, muy poquito a poco, aquí en nuestro cole de San Gabriel. Antonio, contamos contigo para dentro de poco, para que nos sigas contando.
Sí, por supuesto.
Yo creo que es interesante que nos orientes, ¿no? Porque ahora se abren nuevos horizontes en la FP.
Sí.
Y nos tienes que orientar, Antonio, para que tanto nosotros como familias, profesores, etcétera, sepamos esos nuevos horizontes que se abren, hacia dónde nos llevan, qué posibilidades hay, sobre todo, no solamente desde el punto de vista formativo, sino a nivel punto de vista luego de salidas profesionales, que es algo muy interesante en los tiempos que corren.
Sí, porque además es que el grado superior, antes había dos titulaciones, una de las dos de grado superior que había ha sido sustituida por una nueva y la otra va a estar vigente, si no me equivoco, este curso académico. Para el siguiente se divide en dos. Entonces, de dos titulaciones antiguas de grado superior vamos a pasar a tres diferentes, orientadas a páginas web y demás. Entonces sí que hay que hacer un repasito para, pues para cualquier oyente que esté viendo qué quiere hacer, pueda tener un poquito una base.
Pues en breve te esperamos por aquí, Antonio. Preparamos
muy
un
bien.
Programa de orientación laboral, de orientación de estudios aquí. Enhorabuena, Rafa. ¿Quería decir algo?
Sí, yo quería decir algo. Y yo creo que hablo en nombre de toda la clase y tal, que aquí se escucha por la radio y todo eso. Pero que, vamos, el trabajo en clase es muy dinámico, no estás todo el rato callado, en silencio totalmente. Uh-huh. Y que, vamos, tener un profesor como Antonio, ya hablo en nombre de todos, es muy bueno y encontrarlo como él, vamos. Yo no he encontrado a ninguno nunca, ¿eh?
Muy bien. Esto bueno. No estaba preparado.
Bueno, no.
Bueno, ¿por qué le está dando debajo de la mesa, Antonio? ¿Por qué le das dinero? Antonio, No os preocupéis, si el
pero es verdad, está es verdad. Él, no y, hace falta que... y si lo escuchara cualquiera, lo podría decir. Sí. Tragáis a que trangáis.
No, gracias. Bueno. No vamos a entrar aquí, en que como siempre, pero que solamente con la ilusión que lo está haciendo y la profesionalidad, que son dos cosas claves en cualquier trabajo, pues los frutos salen solos, ni más ni menos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ánimo en vuestros estudios. Sois nuestros nuevos niños, ¿no? Uh-huh. Que estamos uh-huh. de estreno en este programa. Antonio, ánimo con este proyecto, contamos
muchas
contigo.
Gracias.
Y un poquito de música, esa de Sting que nos estabas poniendo por
para
ahí,
estos
que me
chicos.
Encanta. Sí, no, de Police, era Police. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos en Somos Escuela, hoy día 8 de febrero del 2012. Estamos de estreno, un programa con muchas novedades y bueno, ya hemos empezado con esta novedad que tenemos en el colegio a nuestros nuevos niños, los niños de Antonio Ortega, el coordinador de los ciclos formativos. Y bueno, vamos a seguir y bueno, venga, vamos a dar el paso. ¿Empezamos ya en inglés, chicos?
Vale.
Let's speak in English, why not? Now we start with the English session. This is typical session in our program, and they come from the second course of secondary.
Yes.
No,
yes.
It's good. And I want to speak with Elias. Elias, good morning. How are you?
Hello, Elias.
Come here to the micro.
Okay.
When I speak in English with Elias, I remember some years ago. I think in the seventh course. In like more or less the one of ESO, of secondary school?
EGB, I think.
Yeah, we stay in seventh course of EGB.
Oh, yes.
That
yes.
is similar like the first course of, yes. of ESO. He was my teacher. He was my English teacher. And sure, I learned so much English with him. Sure. Because you always speak with us in English. You make us to practice to speak in English. And then, I don't know how to say English, orgulloso?
Yes, proud.
Yes, proud, because you were my teacher, and he was a very important for me, for my language.
Thank you very much.
Okay. Well, you are going to speak about?
Uniforms.
Uniforms. School uniforms.
School uniforms.
Yes. Huh? School uniform. School uniform. Ah, it's very interesting
topic
here in the school. Okay. Who will start?
Hello, everybody.
Your name?
Okay. My name is Eduardo Lafuz, and I am 13 years old. We are some pupils of 2nd A of ESO, and today we are going to speak about the advantages and disadvantages of a school uniform. Straight afterwards, we are going to introduce you our argument about different aspects of the use of uniform. I hope you to like this, and you were interested in it.
Thanks, Edu. Hello, I'm Adrian. I'm 13 and I'm going to present this program.
Hi, my name is Elena Serrano. I'm 14 years old.
Hello, my name is Maria Vallejo. I am 13 years old. Elena and me are going to speak about the disadvantages of a school uniform.
Hello, my name is Sinar Pascua. I'm 14 years old and I'm going to speak about the advantages of uniforms.
Good morning. My name is Sara Muñoz. I'm 13 years old. I go to speak about advantages of uniform.
Besides us, Javier San should be with us, but he is ill. Without spending more time, I'm going to throw the first question. For Elena, how does the uniform influence in the violence?
In my opinion, wearing an uniform means that people can recognize you easily. If you haven't got a uniform, nobody can distinguish you.
And Sara, what's your opinion about this?
From my point of view, eventually the reason of the fine amongst the pupils is the clothes that they wear. If they wearing uniform and this fine disappear.
Okay, well, Enar, how do you relate the uniform with the distraction?
When the pupils wear uniform, they secure that they wear the correct clothes for the school. From my point of view, when the pupils wear uniform, avoid that the school becomes a really hangway. Basically, the clothes entertain the pupils for their studies, so a lot of them think more time about the clothes that they will wear than their studies.
Do you think the same?
From my point of view, this isn't true, because if a pupil is distracted easily, he can distract with whatever thing. For this reason, I think this isn't a reason to wear your own clothes.
Another question. Do you think if the students are wearing their clothes, the teacher become police?
Well, personally, I think that the school's uniform prevents a student show his own personality. So, in my opinion, a school must remove uniforms and let students to wear clothing that is comfortable and appropriate to classes.
Okay, and you and Art?
In the schools where the pupils aren't wearing uniforms, the teacher must be like a police. Because the pupils don't wear the correct clothes. This problem doesn't exist when the pupils are wearing uniforms.
Other, the last, does the uniforms influence in the family? Does the uniforms influence in the family economy?
Talking about the price of uniform, you can buy a lot of new clothes during the year and you can buy clothes all over the world because it's very easy to find a clothes shop. But finding a uniform shop is more difficult.
That's interesting. Do you have another idea?
On the world, to buy uniform is more expensive than to buy normal clothes. But many times, to tell you the truth, it's cheaper to buy uniform.
What do your parents think about this topic?
My parents think that uniforms are necessary because they don't spend money on clothes for every day. My mom's opinion is that we must wear uniforms for our school life.
Maria?
My parents think that wear uniform is the better for the children because it's the most economic and it's very comfortable.
And Edu?
My parents think that as we are teenagers, we can wear our clothes.
And that's all. I hope that you enjoy. Thanks.
Oh, what a pity. The end has arrived. Thanks for listening our program. And thanks to our teacher Elias, because without you, it couldn't be possible.
Bye.
Okay, very good work. Congratulations. Very, very interesting.
Thanks.
And I think it's a very interesting topic here in the school.
Thank you very much.
Congratulations. Muy buena esa música de Madonna, Esther. Muy bien, Edu, ahí en los mandos. Bueno, pues aquí seguimos en este programa. Estamos de estreno hoy día 8 de febrero de 2012. Y bueno, seguimos avanzando con ya una sección mítica, la sección de Álvaro.
Mítica.
Mítica, ya consolidada. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, con frío hoy, pero bueno, a ver si calentamos un poco la tarde.
Sí, ¿cómo va el tema de la miel por tu pueblo?
Ahora estamos esperando a que llegue un poco la primavera, a ver cómo llega y tal. Mm-hmm. Y bueno, bien, ahora es como... Pues eso, está esperando el campo a que pase el invierno, un tiempo de reposo y luego ya volverá todo a florecer.
Claro, y ahora, ¿qué hacen las abejas? ¿Dónde están?
Ahora están dentro de la colmena y están ahí esperando. Se juntan todas, se hacen como un mogollón.
¿Sí?
Y se dan calor unas a otras.
¿Y pasan el invierno hasta que llegue?
Y pasan el invierno con las reservas que tienen de miel.
Qué bien.
Recuerdos para las abejas de nuestro viejo.
Vale. Aquí le mandamos un saludo con mucho cariño.
Un saludo muy especial.
Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy traigo dos canciones un poquito... Una se va al Caribe. Bueno, al Caribe también es una mezcla un poco especial. Es Luciano Pavarotti and Friends, que bueno, ya sabes que hacía un concierto todos los años con amigos. Y bueno, he cogido una canción que es Guantanamera, que es con Celia Cruz y con Jarabe de Palo. Un poco en recuerdo a Pavarotti, que falleció hace unos años, y Celia Cruz también. Pero bueno, está muy bien. Un poquito de música caribeña.
Venga, vamos a escucharla, Esther. Esa música caribeña de Pavarotti.
Pavarotti, Celia Cruz y Pau Donés.
Increíble, ¿eh? Que vaya bola de Pavarotti.
Sí, sí, sí.
Uf, qué bien. Clásico Guantanamera, qué bien, ¿eh? Ajá. Bueno, cuéntanos, Álvaro, ¿qué otra música nos traes?
Pues hoy también un poquito de rumba catalana para alegrar la tarde, esta tarde fría. Peret, pero bueno, como sabéis, no voy a coger siempre el típico tema que grabó en su momento. He cogido un disco de colaboraciones que hizo de hace unos años, que sale en este caso cantando con Marina, de un grupo así muy flamenquito, fusión, que se llama Ojos de Brujo.
Ajá.
Y es una versión que está muy bien, muy, muy movidita.
Muy bien, pues adelante, vamos a escucharlo.
Y a bailar.
Sí. Y a bailar.
Amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo.
Ay.
Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caño, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere.
cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, muertecito muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no,
estaba tomando caño, guerrerele. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡eh! Se equivocaron de muerto, qué lío el que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ven.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Si hay muerto no anda, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Bueno, pues aquí lo estamos pasando un poco mal porque yo, sinceramente, escuchar esta música con unos cascos y sentado, Álvaro, esto no tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, pues nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas en el departamento de música?
Bien, bien. Ahí estamos ahora, pues eso. Hemos empezado esta evaluación que estamos bailando, sobre todo, justo que lo estaba diciendo. Lo he planteado este año para bailar durante toda la evaluación y la verdad es que muy bien.
¿Qué tipo de baile estás con los chicos?
Pues estamos haciendo de todo, sobre todo bailes tradicionales y tal, con los más pequeñitos son un poco más fáciles y con los mayores ya lo trabajamos un poco más. Pero sí, a mí me gusta trabajar mucho la música tradicional.
¿Sabes que las primeras manifestaciones de actividad física de los hombres, cuando el ser humano, la primera manifestación eran las danzas culturales, las danzas que se hacían...
Rituales,
sí. Sí, exactamente. Sí. Es la primera manifestación que se reconoce de actividad física y pues fíjate, a través del baile. Es que el baile es increíble, ¿a que sí?
Sí, sí, sí. La verdad es que yo me lo paso fenomenal, bailando con los chavales. Además es que luego lo veo muy motivado, nos ponemos allá a bailar, te lo pasas muy bien. A mí me gusta mucho.
Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias. Vamos a despedir a Álvaro con buena música y damos la entrada ya a la siguiente sección, la sección de los alumnos, doctor Neutrino y compañía, que seguro que nos traen bastante información.
Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja apretar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y hoy voy a entender y lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia. Que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe, que cerca está. Prisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Insisto que cerca está.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole.
Con programas interesantes,
noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Pues aquí seguimos en Radio San Gabriel, seguimos escuchándonos hoy en el programa de... Estamos de estreno hoy día 8 de febrero del 2012. ¿Cuántos estrenos, Mari Carmen?
¿Cuántas cosas? Sí, todas las semanas tenemos cosas nuevas, qué bien, estrenos.
Bueno, pues aquí seguimos y bueno, pues con un clásico ya, la sección, otra ya que está totalmente consolidada, la sección de los alumnos, ya con muchos seguidores. Aarón, ¿cómo tenéis?
Hola, ¿qué tal?
Pues tenemos, sí, pendiente, ya... mira, ahora que está por aquí Chema, una cuenta en Twitter o algo de eso, donde se pueda hablar, se pueda comentar sobre los programas. Y bueno, yo por lo menos lo que me cuentan por ahí, la sección de los alumnos, tenéis ya un gran número de fans y seguidores.
Sí, dicen que sí hay gente que nos sigue y que les interesa nuestro programa, pues la verdad es que muy contentos por eso.
Bueno, pues bueno, ¿de qué nos vais a hablar hoy, chicos?
Bueno, pues hoy aquí tengo a... vamos a hablar de diversos temas. Aquí tengo a mis compañeros... Samuel Izquierdo, el famoso doctor Neutrino.
Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Bien.
Bien, aquí estamos, como siempre, lleno de papeles. A ver, nunca trae un papel y siempre... Y nunca... Bueno, doctor, estoy deseando hacerte una pregunta y pillarte, pero mira que va a ser complicado eso. Parece, pero bueno.
Es que se me olvidan los papeles.
Se te olvidan los papeles. Bueno, sí. ¿Qué más? Sí, Aarón, perdona.
Y luego también tengo aquí a mis compañeras Elena Villa.
Hola, buenas tardes.
De tercero C de la ESO y Arantxa Mozos de segundo de la ESO. Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues Arantxa nos va a hablar hoy de un tema que dejamos el otro día en el aire, la semana pasada en la sección de los alumnos, el voluntariado. Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos vas a contar?
Bueno, como me pidió el otro día Gaby que hablara del voluntariado, pues he traído algunas ideas para hacer el voluntariado. Bueno, el otro día hablamos sobre las guarderías, pero también podemos hacer más cosas, como ir a residencias de ancianos, ya que por lástima, pues hay veces que las familias no los visitan y pues podríamos hacer algo y así les alegramos el día y yo creo que ellos nos lo van a agradecer. Bueno, también se puede colaborar con el colegio, podemos pedir ayuda, por ejemplo, con la operación Kilo podemos traer la comida. O quizás como ahora, como está haciendo mi compañero Samuel, que está ayudando a reparar los juguetes para nuestro mercadillo solidario, pues queremos, pues así podemos ayudar. Y
disculpa un segundo. Samuel, ¿cuál es tu labor en esto del mercadillo solidario?
Bueno, básicamente casi no hay ningún juguete roto. Lo que hacemos es sacar las pilas y comprobar si están bien o mal. Y luego comprobar los juguetes con las pilas que están bien. Las pilas que están bien, dejarlas a un lado, y las que están mal, dejarlas en el otro.
Muy bien. ¿Y esas pilas pues las utilizáis para... bueno, las ponéis en juguetes que...
No las ponemos, porque no habría pilas para todos los juguetes, entonces los dejamos en un lado y ahí ya... No, pues no sé si se venderán o lo que se hará con ellas.
Sí, Samuel me sugería el otro día que podíamos hacer pequeños lotes de pilas, ¿verdad, Samuel? Me decías,
sí, venderlas.
Más grupitos y venderlas. Bueno, pues será una de las cosas que podemos hacer en el mercadillo. está haciendo un trabajo importantísimo, ¿eh? Nunca habíamos tenido esa, vamos, esa revisión de todos los juguetes, lo está revisando, viendo lo que está bien, lo que no. Muchas gracias, Samuel. Está dedicando además mucho tiempo y ha conseguido además un equipo de trabajo para no estar solo.
Sí, eso, creo que Andrei anda por ahí también, ¿o quién?
Sí, Andrei.
Sí, ¿no? Muy bien. O sea que estáis ahí unos cuantos ahí haciendo de la vuestra. Muy bien. Continúa.
Bueno, Arantxa, si me dejas hacerte una pregunta, ¿cómo podemos, por ejemplo, yo a mí me gustaría hacer alguna tarea de voluntariado y qué ves algo que esté a mi alcance y que yo pueda hacer para ayudar?
Bueno, pues también lo que podemos hacer sería llevar la ropa que ya no nos sirve o que quizás nos queda pequeña, pues la podemos llevar a los contenedores y así donarla. Y si queréis ir más allá, para gente ya un poco más mayor que nosotros, porque somos aún un poco pequeños, podéis ir a ayudar a un comedor social. Así, a pequeños movimientos, pues podemos ayudar a alguien. El objetivo es que con un pequeño movimiento se pueda ayudar a las personas.
Sí, la verdad es que es interesante, porque a veces nos pensamos que porque nosotros hagamos algo no va a pasar nada, pero a lo mejor una tontería, como pues dar alguna camiseta que se te ha quedado vieja, tal, puede al final dejarse una tontería y ayudar a muchas personas que lo necesitan. Y ya no solo hablamos de países subdesarrollados, que por supuesto necesitan mucho, sin irnos tan lejos, sin necesidad de irnos a África ni de irnos a Sudamérica, aquí mismo en Madrid hay gente pobre por las calles y lo vemos y es una realidad que...
El otro día un amigo me comentó, él es profesor de yoga y está dando unas clases en un centro de rehabilitación de toxicómanos y está haciendo una labor muy bonita y de forma totalmente voluntaria. Y dice que lo que él recibe en esas clases, lo que está aprendiendo de comentarios que hace con esta gente y lo que está recibiendo de ellos, no, es un valor incalculable en la experiencia que él está sintiendo. Por lo tanto, no es voluntario, no es simplemente dar, ¿no? Es un intercambio de experiencias, que no solamente... Tanto hay que trabajar solo por el dinero, un poquito de vocación, ¿no? Y un poco de ilusión y un poco de formación personal.
Claro, es que aunque tú des, luego recibes algo, esa sensación de sentirte bien contigo mismo porque has ayudado a alguna persona, a alguien en cualquier parte, estás sonriendo por una cosa que has hecho tú. Entonces es muy agradable.
Sí, esos pequeños detalles que decimos, como por ejemplo, ya hablamos un poco el otro día, al final de curso dar los libros viejos, los libros... De ese curso, que posiblemente no se vayan a volver a utilizar por esa persona, pues darlos al colegio, ya que hay mucha gente ya dentro del colegio, ya no hay que moverse tanto, hay gente dentro del colegio que lo está pasando realmente mal y es importante colaborar un poco nuestro granito de arena. Bueno, pues eso ha sido todo lo que tenemos que decir sobre el voluntariado. Muchas gracias, Arantxa.
Pero creo que tenemos también algún otro tema, ¿no, Aarón? ¿Nos traéis algo más?
Sí, sí. Venimos a hablar, uno de los temas que hay ahora en la actualidad más importante es los coches eléctricos. Hola, Samuel. Aquí
hola.
Tenemos para hablar de este tema. ¿Qué nos puedes contar sobre los coches eléctricos?
Bueno, los coches eléctricos es básicamente un vehículo, generalmente un coche, aunque también pueden ser motos o camiones, que están accionados por un motor eléctrico y normalmente unas baterías, aunque los hay que funcionan con paneles solares, etcétera. El concepto de coche eléctrico parece que es algo súper nuevo, pero no es algo súper nuevo. De hecho, es algo que empezó casi desde el principio de la historia del automóvil. De hecho, aproximadamente a los principios del siglo XX, en Estados Unidos, hasta el 30% del parque eléctrico de vehículos eran eléctricos. Y esto se debía a que los vehículos con motor de explosión eran muy sucios, emitían bastante contaminación... eran muy difíciles de arrancar, sufrían numerosas averías y los coches eléctricos, por el contrario, ¿no? A pesar de ser una gran batería con un motor y unas ruedas, y con un volante, evidentemente, eran muy fáciles de arrancar, era girar una manivela y, por tanto, para la gente que en aquella época los coches, la gente era lo que tenía dinero y el dinero no era lo que más importaba, por tanto, podrían permitirse este tipo de vehículos, ya que... pues eran bastante más cómodos y limpios que otros tipos de vehículos. Luego, con la llegada del arranque eléctrico, ya no había que arrancarlos a mano y los coches poco a poco tenían menos averías, no echaban tantos gases y fueron más sencillos de conducir. Por tanto, el coche eléctrico fue echándose para atrás hasta que se quedó prácticamente desaparecido. Y no empezó hasta llegados los 90, comenzaron a innovarse otra vez y a desarrollar nuevas baterías. Primero las baterías eran de plomo ácido, es una batería como las que llevan los coches para arrancar. tiene menos vida útil, pero alguna vez habrá quedado sin batería y no habrá podido arrancar, no porque te lo hayas dejado las luces encendidas, sino porque la batería se degrada. Son baterías muy pesadas y que en su interior hay ciertas rejillas con un electrolito, que es lo que produce electricidad. Tiene una densidad, peso, carga muy bajas.
Vale, ahora te vengo a preguntar yo, ¿la consumición de energía eléctrica de estos coches es muy elevada? ¿O?
Es aproximadamente 1 o 2 euros de electricidad cada los 100 kilómetros, todo depende del tipo de vehículo que es, cuando lo recargues, porque hay tarifas nocturnas que son más baratas, hay sitios donde te lo dejan recargar gratis, y eso es, también depende del tamaño del coche, puesto que hay coches más grandes que consumen más, tienen mucha potencia, y otros que son muy pequeñitos y que prácticamente consumen menos.
Sí, es cierto. Y ahora otro tema importante, el precio de estos coches. ¿Es o no es asequible?
Bueno, todo depende del coche que tengas. Hay coches de alta gama, por ejemplo, el Tesla Roadster es un coche que vale aproximadamente 90.000 euros. Tiene evidentemente que dormir en un garaje, es un descapotable, porque claro, tú dejas eso en la calle y yo creo que durará poco. Y este coche tiene 230 caballos de potencia, alcanza una velocidad limitada electrónicamente, es decir, que un chip no te deja pasar más, si no correría más. En las carreras, de hecho, alcanzan más velocidad. Y pasa de 0 a 100 en 2,9 segundos, lo que es una cifra bastante, acelera muy rápido. Y eso se debe a que tiene mucho par motor y tiene una autonomía de aproximadamente 400 kilómetros. Tiene unas baterías de lipo, que es el nuevo que ha salido, tiene unas baterías de lipo y por tanto tiene mucha más autonomía.
Vale, ¿cuál es la situación actual del coche eléctrico, Samuel? ¿Cada vez van...? ¿Está yendo a más?
Bueno, el coche eléctrico tiene un gran problema, que es dónde recargarlo. El coche eléctrico, necesitas un lugar donde recargarlo, a no ser que sea algunos vehículos que prácticamente no hay ninguno, que se recargan mediante placas solares. Y el problema está en que no hay ningún sitio. Quieres irte a algún sitio y si es un sitio que está lejano, tú no tienes dónde recargar tu vehículo. Ya empieza a haber algunos sitios, algunos supermercados en los que te dejan recargar tu vehículo, algunos incluso gratis. Y hay empresas que para hacerse más bien publicidad pues tienen un coche eléctrico aparcado con unas placas solares para recargarlo. Y otro de los problemas que suele tener es de dónde saques la energía para recargarlo, puesto si tú te pones a quemar carbón para recargar el vehículo, pues toda esta inversión de ecología pues no serviría para nada, puesto que...
Solo hemos hablado en clase alguna vez, Samuel,
sí.
Que es una ecología un poco... Hay que ver bien la fuente de origen de esa energía, ¿no?
Sí, porque actualmente hay unos vehículos que son más pequeños, valen unos 30.000 euros, y son los tres básicamente el mismo, con el logo cambiado, algunas llantas. Es el Peugeot Ion, el Citroën C0 y el Mitsubishi MI-EV.
¿Esos coches ya se comercializan?
Sí, ya se comercializan.
¿En España también?
En España también. Valen aproximadamente 30.000 euros sin ayudas, que es... Hay ahora un plan que es para los vehículos eléctricos que te dan dinero. Y valen aproximadamente, como te he dicho, 30.000 euros en ayudas y alcanzan 130 kilómetros por hora, no son vehículos muy rápidos, y tienen una autonomía de 200 kilómetros.
Sí, estamos viendo precios muy elevados, como por ejemplo 30.000 euros, que hombre, para un coche eléctrico pues es un precio
sí,
normal.
Sí, es un coche pequeñito.
Pero los más baratos, algo así.
Los más baratos, por ejemplo, el Renault Twizy. Supongo que habréis visto un anuncio de un vehículo. ¿Sabéis cuáles son las motos BMW que tienen capota? Pues es eso nada más que tienen delante dos ruedas y atrás otras dos. Se llama Twizy.
¿Cuántas plazas tiene?
Tiene una o dos en tándem. Y hay varias versiones. La primera vale 4.900 euros. No tiene puertas, alcanza 40 kilómetros por hora y tiene 60 kilómetros de autonomía, me parece.
Eso es como una moto, entonces, ¿no?
Sí, es
básicamente
una moto. Y luego hay otro, es ya más grande, vale 8.000 euros, alcanza los 80 por hora y no tiene puertas tampoco. Ajá. Sin embargo, ahora van a sacar otra versión en la que sí que tiene puertas, lo cual ayuda cuando va rápido o llueve.
Claro. Muy bien. Bueno.
Y bueno, yo le quería hacer una pregunta a Samuel. ¿Valdría cualquier enchufe para cargar nuestro automóvil?
Sí, en un enchufe normal puede tardar hasta 10 o 12 horas algunos vehículos. Sin embargo, si lo conectas a un enchufe de trifásica, hay algunos que tardan hasta 10 minutos en cargarse. ¡Ostras! Prácticamente.
Wow.
Y han salido nuevos tipos de batería que cada vez se cargan más rápido. Al principio necesitabas mucho tiempo y ahora hay baterías que en 10 minutos están al 80% de carga.
Increíble. Bueno, chicos, que sepáis que lo más seguro es que vosotros a lo mejor vuestro primer coche puede que sea un coche eléctrico. ¿Por qué
claro.
no? Porque viendo la carrera que está llevando sí, a nivel comercial, ¿no, Samuel?
Sobre todo el coche eléctrico, cuando se salga de la crisis, probablemente se desarrollará más. Y si hay una crisis del petróleo, entonces se desarrollará espectacularmente. Claro. Otra cosa que quería...
espectacularmente, Teresa.
Sí, no he salido.
¿Qué quieres hablar tan rápido?
Otra cosa que quería comentar...
¿Tan poco tiempo?
Sí. Es que hay unas baterías que son de hidrógeno y funcionan juntando hidrógeno con oxígeno para formar agua y así produciendo electricidad. Estas baterías tú las puedes llenar como puedes llenar de gasolina el depósito de un coche, es decir, en un minuto está lleno. Uh-huh. Pero el problema que tienen es que el hidrógeno es un material altamente inflamable y tiene que estar a grandes presiones, de manera que en cuanto entre en contacto con el oxígeno, explota. Uh-huh. Es decir, que si tienes un accidente, igual el coche puedes salir volando.
Sí, joder, pues eso es bastante peligroso.
Sí, también hay unas nuevas tecnologías, como por ejemplo el aire comprimido, que son más baratas y que, bueno, baratas, entre comillas, puesto que se fabrican pocos vehículos en una empresa francesa y que se puede llenar con un compresor normal.
Muy bien, muy interesante. Bueno, chicos, pues bueno, con el doctor Neutrino podríamos tener para todo el programa. Muy interesante, me gusta porque nos das una información muy práctica y eso es lo que queremos muchas veces aquí en la radio, que sea información práctica. Aarón, ¿algo más?
No, pues nada más, eso era todo por
sí,
hoy.
Sí, Aarón, tienes bueno, una deuda con nosotros.
Sí, sí, bueno, no, había bueno, una... bueno, varias deudas. Vamos a ver, tenemos ya la palabra ni... Bueno, dilo tú, por favor. ¿Hola?
Ni hao.
Ni hao. ¿España?
Si pan ya.
Si pan ya. Si pan ya. ¿Y adiós?
Y adiós, que era la palabra de hoy. Es chai chien.
Chai chien. Yo me las he escrito aquí así. A ver, ni hao, si pan ya, chai chien.
Muy bien.
Increíble, claro. ¿Qué tal? Sí, bueno, porque me lo he escrito aquí, no te creas que me lo sé. Que, Aarón, ¿cuántos días vas a clase de chino?
Pues yo voy 2 días, yo estoy los jueves y los sábados. Voy los jueves por la tarde, doy 1 hora, y los sábados por la mañana, que doy pues 2 horas con... No, doy 3 horas con algún recreo, entre medias, con 2 recreos de 15 minutos. Y así se hace más ameno.
Por favor, ¿nos puedes repetir un poquito más despacio para que nuestros oyentes también... Si cada día nos vamos aprendiendo una palabra, podríamos avanzar, ¿eh?
Sí,
¿eh?
Sí. Venga. Sí, un método de aprendizaje de chino. Pues,
claro.
Puede estar
Venga.
Muy interesante.
Recordamos.
Hola, es ni hao.
Ni hao.
España es si pan ya.
Si pan ya.
Y adiós es chai chien.
Chai chien. Adiós.
Chai chien.
Bueno, creo que antes de terminar la sección nos teníais una sorpresa, ¿no, Elena?
Sí, bueno, una sorpresa que al final se va a convertir en...
En un clásico.
Sí, porque
también,
al
claro
fin
que
al cabo,
sí. Claro que sí.
Pues sí, la semana pasada os canté una pequeña canción, porque como petición por vosotros y tal, que la verdad es que me sentí muy a gusto, pues hoy voy a traer otra. La siguiente canción se llama Rolling in the Deep, de la cantante inglesa Adele, y espero que os guste.
Adelante, cuando quieras.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out of dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your seat bare. The scars of you all over my middle, but they keep me thinking that we almost had it all. The scars of you all over leave me breathless. I can't have feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside your head. Though we played it through the beat.
Increíble, un aplauso.
Wow.
Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir esta sección con un poquito de música. Y a mí es una canción que me encanta. Recuérdanos el título de esa canción, por favor.
Rolling in the Deep.
Rolling in the Deep. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Os esperamos la semana que viene con mucha más información. Y en vuestra sección, en Somos Escuela, la sección de los alumnos. Muy bien, buenas tardes, chicos. Chao.
Muchas gracias.
Ra ra ah, 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 ra ma ra ma ma ga ga.